Y en Ucrania la guerra, 21 días ya. Mikel, ahí estará en Kiev, Gabón.
Gabón.
Seguís en toque de queda en la capital, sigue la guerra también, aunque hoy se esté hablando de las negociaciones para un alto el fuego. ¿Qué se sabe de esa negociación, Mikel?
Bueno, se sabe esa filtración que ha tenido el Financial Times, que es un medio que suele tener muy buenas fuentes, en la cual pues se detalla un plan de 15 puntos sobre el cual están negociando ahora mismo ucranianos y rusos. Y a grosso modo se puede decir que Ucrania lo que exige es el alto el fuego y la retirada de las tropas rusas, y a cambio debería comprometerse a no entrar en la OTAN, algo que el presidente Zelensky ya dijo ayer que estaba dispuesto a hacer, pero también a firmar una especie de estatuto de neutralidad, a comprometerse a una serie de limitaciones en sus fuerzas armadas. Y lo que queda en el aire, desde luego, es saber qué va a pasar con Crimea, con Donetsk, con Lugansk, ¿no? Hay que ser muy cautos. Estamos en estas primeras fases de la negociación, pero lo que está claro es que algo se está moviendo.
Dice Zelensky, de hecho, que se avanza hacia una fase más realista. ¿Cómo interpretas esas palabras?
No sé, yo soy muy cauto con estas cosas, ¿no? Un acuerdo de 15 puntos, además, no sé, en cualquier momento, pues a uno le puede gustar más o menos el 7, hay que cambiar una coma en el 3, cámbiame el 2 por el 3, no estamos de acuerdo en el 15, no sé, no sé. La verdad es que lo bueno es que por lo menos se está trabajando sobre una hoja de ruta, ¿no? Eso es lo primero, tener un documento sobre el que trabajar, pero hay que mirarlo con mucha cautela, porque estamos viendo hay, digamos, como tres niveles, ¿no? Tenemos por un lado este lado diplomático entre ucranianos y rusos, que avanza a una velocidad determinada. En el terreno, los hechos, vemos que la violencia sigue desatada, con los bombardeos de hoy, por ejemplo, en Mariupol, ¿no? Que han sido brutales. Y después, por otro lugar, tenemos a Zelensky, que ha hablado delante del Congreso de Estados Unidos, y el único mensaje ha sido envíennos armas ya. Y ha especificado que necesitan además el sistema S-300 de antimisiles, quieren los aviones. Con lo cual, hay que ser muy cautos y nadar entre estos tres diferentes niveles, ¿no? Para poder sacar conclusiones. O sea, la diplomacia avanza, sí, pero los hechos son la guerra abierta sobre el terreno, miles de soldados rusos invadiendo Ucrania y, por otro lado, las autoridades ucranianas pidiendo al mundo que envíe armas.
Que envíe armas, que intervenga directamente la OTAN creando ese escudo aéreo. La guerra, como dices, continúa en Kiev. Hoy seguís todavía en toque de queda. Esto ya es una guerra más que con armas, también con la psicología. ¿Cómo están las cosas? Porque el temor a un asedio largo, entiendo que empezará ya a pesar después de día y medio metidos en los refugios.
Sí, bueno, el toque de queda no se va a levantar hasta las 7 de la mañana, pero a mí me llama muchísimo la atención, quizás porque vengo de Oriente Medio, la marcialidad con la que se acatan aquí las órdenes, ¿no? Aquí nadie se salta el toque de queda, absolutamente nadie. La gente está en su casa, siguiendo las noticias por las redes sociales, por los medios de información, o sea, haciendo llamadas, viendo cómo están los amigos, los familiares, pero aquí las medidas que decretan las autoridades se respetan. Se respetan, y hoy lo único que hemos visto en la calle son milicianos y voluntarios del ejército. Yo no he salido, pero algunos compañeros de grandes agencias que están aquí conmigo en el hotel han intentado salir para hacer fotos de Kiev vacío y demás, y se han encontrado con la sorpresa que incluso en los puestos de control para este tipo de situaciones, hay que, además de tener todos los permisos en regla, necesitas saber una contraseña. Una contraseña para poder pasar, ¿no? Que eso va cambiando en cada toque de queda. Mucha mucha incertidumbre. Entre la gente hay mucha incertidumbre, porque sí que llegan esas informaciones de que la diplomacia avanza, pero hay mucho escepticismo, ¿no? Hay mucho escepticismo porque lo que se ha vivido en las últimas 3 semanas es brutal.
Hoy todavía Putin volvió a decir que la invasión estaba justificada, que esta acción militar estaba justificada, según sus palabras. ¿Qué podría sacar Rusia de todo esto si las cosas terminaran de esta manera?
¿Qué podría sacar Rusia? Bueno, yo creo que ellos lo que quieren, básicamente, siempre insisten una y otra vez que Ucrania era una amenaza de seguridad para ellos, ¿no? Lo que pueden sacar, pues, es un compromiso de Ucrania que hemos visto, por ejemplo, que no va a entrar en la OTAN, ese estatuto de neutralidad que es el que están siguiendo, y sobre todo lo que busca Putin es tierra, ¿no? quiere tener Crimea, reconocer esa soberanía, ya la tiene, pero quiere que se reconozca de forma oficial y también quiere la independencia de Donetsk y Lugansk para tener ahí otros dos estados satélites, ¿no? Sobre el papel es lo que quiere. El problema es que sus tropas están avanzando en muchos frentes, sobre todo en el sur, se ha hecho con toda la costa del Mar de Azov y la gran pregunta es si después de estas 3 semanas en las que, según la inteligencia americana, los rusos han perdido entre 5 y 6 mil hombres, es una auténtica barbaridad, bueno, van a dar marcha atrás y van a salir como si nada, ¿no? A mí me cuesta pensar. Yo creo que necesita, aunque sea una victoria simbólica, por eso te digo que el campo de la negociación ahora mismo pues está muy, muy, muy sometido a lo que dicten las reglas de la guerra, ¿no?
Y las guerras, las reglas de la guerra todavía están en vigor porque la posibilidad de un alto el fuego todavía está muy lejana. Gracias, Mikel. Gabón, cuídate.
Bueno, está lejana, pero ojalá llegue cuanto antes y esto salga adelante. Al final, la única solución va a ser a través de una negociación. Eso lo saben las dos partes y en eso están, ¿no? Por lo menos el canal está abierto. Eso también es importante.
Es importante que los canales continúen abiertos, los canales del diálogo y de la negociación. Esa es la buena dirección, Mikel Geroarte.
Gabón.